De pe a pa. Las mañanas de Radio Nacional con Pepa Fernández.
Y con José Miguel Viñas, que todos los lunes, más o menos a esta hora, nos trae su reto climático. Hola, José Miguel, buenos días.
¿Qué tal, Pepa? Buenos días.
Buenos días. ¿Te parece que empecemos con las meteoconsultas?
Venga.
Venga.
Meteoconsultas.
Aunque hoy tenemos una meteoconsulta especial porque el protagonista eres tú y la que pregunta soy yo, que me muero de ganas de preguntar, voy a contarles lo que pasó el viernes por la noche. Me mandó un mensaje a través del WhatsApp José Miguel desde el puerto de La Cruz, ya nos había contado que se iba a Tenerife, y allí me decía que estaba emocionado porque había visto el rayo verde al ponerse el sol, que es algo que todos deseamos ver. Bueno, claro, yo me quedé con las ganas de que me contara cosas, así que dije, la meteoconsulta del lunes me la apropio yo para preguntarte cómo fue ese momento y qué circunstancias se dieron para conseguir observarlo.
Pues, como bien has dicho, muy emocionante, inesperado, porque otras veces sí que me he puesto a lo mejor a ver la puesta del sol con esa
intención.
Buscando
el rayo verde.
Ahí en una zona de mar, a ver si lo consigo. Yo recuerdo, y te vas a acordar, un viaje hace muchos años en Cádiz.
Sí,
que estuvimos allí aprovechando la puesta
del
sol.
Sí, todos mirando a ver
pendientes,
si...
A ver si lo vemos, y no pudo ser. Bueno, pues nada, estaba en un hotel en Puerto de la Cruz, la habitación que tenía asignada tenía terraza al mar, una séptima planta, que eso siempre es un factor importante, porque cuanto más alto estás,
la altura,
hay más facilidad o probabilidad de verlo. Y nada, pues justo subí de cenar, que cené pronto, y se estaba poniendo el sol. Y entonces digo, bueno, esto pues voy a aprovechar aquí, ya que estoy en esta terraza maravillosa, para verlo. Y entonces, de hecho, saqué alguna fotografía, incluso la compartí en redes sociales. Pero justo ya cuando estaba a puntito del sol de desaparecer, pues ya me puse, no con la cámara, sino directamente a disfrutar de ese momento, que haya o no rayo verde, siempre merece la pena.
Uh-huh.
Y la sorpresa fue cuando justo ya desaparece y ¡flash! Me viene ese instante con un destello verde. De hecho, el fenómeno, aunque lo llamamos el rayo verde,
sí,
en inglés se llama green flash, es decir, es un destello, un flash, una décima de segundo, que perfectamente te llega ese color
verde
esmeralda.
Wow.
Con muchísima nitidez.
Sí.
Entonces me quedé paralizado porque en ese momento fui consciente de lo que acababa de ver. Cuando además no lo había perseguido. ¿Y por qué probablemente lo pude ver? Aparte de por estar en ese sitio elevado y tener un horizonte marino, luego ya pensándolo a posteriori, pues es verdad que era un día que estaba muy calmado el mar y el viento, el aire. Si está con mucho movimiento, hay más turbulencia y es más difícil de ver, ¿no? Esto por todo lo que yo he leído sobre el fenómeno, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que, ya te digo...
Que nunca lo habías visto, el rayo verde, ¿no?
Nunca.
Yo tampoco lo he visto nunca.
Es difícil. Aunque la gente probablemente que vive allí y que le gusta mirar el cielo, pues yo me imagino, o la gente que va en barcos, desde zonas altas de los barcos, no debe ser tan complicado, ¿no? Pero bueno, como te digo, es un instante, pero es que se te queda grabado.
Qué envidia. Ahora para mí vas a ser el hombre que vio el rayo verde.
Yo, de todas formas, desde estos micrófonos animo a todas las personas simplemente a que disfruten de los atardeceres, que es una
maravilla ya de por sí.
Y si te llega como regalo extra el rayo verde, pues bienvenido sea.
Ya estaba pensando que la emoción debe de ser parecida a la que sientes, aunque es más fácil verlas, cuando ves una aurora boreal, que yo eso sí lo he visto.
Pues fíjate, yo no he visto auroras
tan
todavía.
Emocionante, claro. Ver una aurora boreal, es como...
Te quedas como
pasmada,
¿no?
Impresionado ante algo que ves que es único, que es irrepetible, ¿no? Que no va a ser nunca igual.
De fenómenos de la naturaleza, por supuesto que la aurora la tengo apuntada como pendiente, pero lo más impactante que he visto, y eso también es algo que recomiendo, y dentro de unos años va a ocurrir en España, es un eclipse total de sol. O sea, el ver una totalidad sin nubes es algo también impresionante.
Es verdad. Pueden enviar sus meteoconsultas al correo, a las redes sociales del programa o directamente a Josemi, a su correo josemiguel.vinas@meteorred.com o a su Twitter @divulgameteo.
La biblioteca del clima.
Aunque hoy ya han visto que la meteoconsulta me la he comido yo, pero es que la curiosidad me ha podido. ¿Qué libro has seleccionado esta semana para nuestra biblioteca climática, José Mí?
Sí, pues mira, en esta ocasión quiero reseñar un libro que no es estrictamente de cambio climático, pero versa sobre la importancia del medio natural y la biodiversidad como una de las claves que garantiza nuestra supervivencia. Si pensamos en que los impactos que están teniendo lugar en la biosfera y en el resto de componentes del sistema climático son debidos tanto al calentamiento global como a nuestra frenética actividad, pues este libro, sin duda, que tiene cabida en nuestra biblioteca del clima. Bueno, se titula La naturaleza de la naturaleza. Su autor es Enric Sala, que es un prestigioso biólogo marino a nivel internacional, y además desde National Geographic es una de las personas más implicadas en la protección de los océanos, una labor fundamental. Y con este libro, que le ha prologado además nada menos que Edward Wilson, poco antes de fallecer, falleció a finales del año pasado, pues con este libro Enric Sala hace todo un alegato para preservar la biodiversidad, tanto por lógica o sentido común, como desde puntos de vista aparentemente tan distintos como el emocional o el económico. Muchas personas piensan ingenuamente que la tecnología es la solución a los problemas medioambientales y a la crisis climática, pero incluso si fuéramos capaces de disponer de una tecnología que fuera capaz de absorber todo el CO2 que en exceso hay ahora mismo en la atmósfera, eso no tendría un coste cero, como dice Enric Sala.
Sí.
Implicaría un consumo de recursos naturales de tal envergadura que aceleraría a un ritmo todavía mucho mayor la pérdida de esa biodiversidad. Lo que hay que hacer, según cuenta el autor Enric Sala en La naturaleza de la naturaleza, es imponer medidas estrictas de preservación de al menos el 30% del planeta. Era una tesis que, por cierto, defendía Wilson. Así que un libro que, desde luego, recomiendo y que deja pensando y bastante al lector. Yeah. Publicado por Ariel, por cierto.
Actualidad del cambio climático.
En más de una ocasión hemos hablado de la necesidad de llevar a cabo una rápida descarbonización para intentar estabilizar la subida de la temperatura media global en el famoso grado y medio establecido en el Acuerdo de París. Para conseguirlo tenemos que dejar de quemar combustibles fósiles. Un reciente estudio es muy contundente sobre cuál debe ser la manera de proceder. Cuéntanos.
Sí, ese estudio se ha publicado en una revista de prestigio y lo ha elaborado un equipo de investigadores del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible. Lo que comentan estos autores es que no basta con detener la puesta en marcha de nuevas instalaciones para la extracción de petróleo, gas y carbón, sino que directamente hay que desmantelar prematuramente todas las instalaciones de extracción que ya están construidas. En ausencia de sistemas que puedan capturar o eliminar el carbono que hay en la atmósfera, el carbono que hay en exceso en la atmósfera, a gran escala, ya no es sostenible seguir extrayendo combustibles fósiles de los yacimientos como se hace ahora mismo, si se quiere evitar sobrepasar ese grado y medio de subida de temperatura a finales de este siglo. Ese umbral, por cierto, no es una cifra arbitraria que se ha inventado alguien. Hay muchos trabajos, muchas investigaciones que apuntan a que si se sobrepasa ese umbral, se iniciarán una serie de efectos en cascada que reforzarán todavía más el calentamiento y nos resultará, por lo tanto, mucho más difícil de frenar por muchas medidas de mitigación que pongamos en marcha.
Yeah.
Conocida la conclusión de este estudio, la situación actual que se vive en el mundo con la guerra de Crimea, pues la verdad es que no invita precisamente al optimismo, ya que ante los cortes de suministro de gas que está empezando a aplicar Rusia a algunos países, se están empezando a replantear opciones como volver a poner en marcha centrales térmicas de carbón.
Sí.
Y eso pues va justamente en sentido contrario a
claro,
la descarbonización.
A lo que nos conviene, claro.
Así que, claro, mientras eso no se solucione, desde luego que no va a ayudar al cambio.
Bueno, en febrero de 2020 se produjo una ola de calor extraordinaria en la península antártica, en la que se alcanzaron unas temperaturas muy por encima de las que hay allí en el verano austral. Acaba de ver la luz ahora un trabajo que en el que han participado o han llevado a cabo investigadores de nuestro país, no sé si lo han hecho todo ellos o solo una parte, un trabajo que por primera vez atribuye ese calor en la Antártida al calentamiento global.
Pues sí, un artículo muy importante, además publicado en una prestigiosa revista del grupo Nature, y su autor principal es Sergi González, que es meteorólogo de AEMET, que pertenece además al grupo antártico de la agencia, y que a pesar de su juventud, pues comienza a despuntar como investigador en distintos asuntos ligados a la meteorología, y en este caso al cambio climático. El resto de autores, todos son de nuestro país, David Barrio Pedro, Ricardo Trigo, Joan Albert López Bustín y Marco Oliva, y pertenecen a distintas instituciones como, aparte de AEMET, la Universidad de Barcelona, la Complutense de Madrid o el Instituto de Geociencias del CSIC o la Universidad de Lisboa, donde está trabajando uno de ellos. Este trabajo es el primer estudio de atribución de cambio climático de una ola de calor ocurrida en la Antártida. Se confirma que aquel episodio de altas temperaturas que ocurrió hace un par de años en la península antártica se vio amplificado por el calentamiento global. La conclusión a la que llegan estos investigadores es que la probabilidad de experimentar una ola de calor similar a la registrada ha aumentado 10 veces con respecto a las que ocurrían en el periodo 1950-1984. Caray. Es decir, cada vez vamos a ver con más frecuencia que esto va a ocurrir. El mes de febrero de 2020, recuerdo, fue anómalamente cálido allí en la península antártica. La ola de calor que ha sido motivo de estudio ocurrió entre los días 6 y 11 de aquel mes de febrero. Sí. Y fue una de las más intensas que se han registrado allí, con unas anomalías de temperatura media de casi 5 grados, produciéndose hasta ahora el récord absoluto de temperatura medidos en la Antártida, nada menos que 18,3 grados Celsius en la base argentina Esperanza, el 6 de febrero de 2020. Casi 20 grados, algo insólito hasta la fecha en un lugar. De hecho, yo siempre lo califico como el congelador de la Tierra, el lugar más frío del mundo.
Pues sí, es realmente fue un episodio sorprendente. Hace un par de semanas, la COAG, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, dio a conocer un estudio que encargó sobre el impacto del cambio climático en la agricultura española. ¿Cuáles son sus principales conclusiones, José Miguel?
Bien, pues el informe lleva el expresivo título de Empieza la cuenta atrás. Y su principal conclusión es que un sector tan importante aquí en España como el agroalimentario, pues previsiblemente va a ser uno de los más perjudicados por todos los impactos asociados al aumento de la temperatura. ¿Por qué? Pues debido principalmente a su fuerte dependencia con la componente climática, ¿no? Con la evolución que va teniendo el clima, el tiempo. Incluso en el mejor de los escenarios, con la subida de ese grado y medio sobre el que hablábamos ahora, bajarán de forma apreciable los rendimientos y la calidad de la producción en las zonas actuales de cultivo, sobre todo, apunta el informe, en los lugares más calurosos y áridos del sur peninsular. Por ejemplo, se comenta que podría llegar a perderse más de un 10% de la superficie apta para los vinos de calidad en toda España.
¡Caramba!
Y un 80% de la superficie de variedades de olivo como Gilblanca o Manzanilla en Andalucía. Y estamos hablando del mejor escenario, es decir, que ya incluso yéndonos al grado y medio, esos impactos están ahí. Las caídas de rendimiento, evidentemente, que serían bastante mayores si aumentara más la temperatura, si fuéramos por un escenario poco deseable. En el informe se señala que, aunque existen medidas de adaptación que podrían amortiguar parte de esos impactos, tienen una capacidad limitada que podría verse sobrepasada si no hay una reducción de las emisiones de gases de invernadero. Volvemos a lo de siempre.
Es que mientras
eso no cambie,
pero es que
estamos
haciendo
cábalas.
Es un poco predicar en el desierto. ¿Te das cuenta de que los datos no pueden ser más terroríficos y más claros, en el sentido de que indican que estamos en un proceso que ya está empezando a parecer irreversible y muy preocupante?
Yo siempre, los últimos dos o tres años, una de las cosas que comento, por ejemplo, en charlas, es que estamos empezando a sentir el aliento del calentamiento global. Hasta hace no mucho nos daba la sensación de que sí, que se fundían los polos.
Sí. Pero era algo que quedaba lejos.
Pero yo creo que ya cada vez es más evidente que nos está afectando ya de lleno. Y, por supuesto, que esto irá a más. Pero, bueno, tenemos el margen. Hay que seguir insistiendo en que ese margen de cambio...
Casi me parece preocupante decir que tenemos un margen de cambio. Porque tendemos a pensar que, bueno, como hay margen...
Claro.
Pues ya cambiaremos cuando no haya margen.
Lo peligroso es también esa confianza ciega en la tecnología. Hay muchas personas que piensan que, bueno, que sí, que llegaremos a una situación límite, pero que la tecnología nos va a sacar del apuro. Y esto es una trampa, ¿eh? Eso no es así. La tecnología puede ayudarnos en un momento dado para ciertas cosas, pero no es la solución, ¿no?
Bueno, nos quedan, fíjate, 5 minutitos. ¿Quieres que vayamos a la predicción o te lanzo otra pregunta? O la predicción está muy aburrida.
Bueno, hay cosas. No me gusta nunca ir corriendo.
Pues como no te gusta ir corriendo, vamos a ir con calma y nos vamos a la predicción, porque nos interesa muchísimo a todos saber qué tiempo nos espera esta semana en la que vamos a cambiar de mes.
Así es.
Avance semanal de predicción.
Pues eso, no vamos a correr y vamos a ir con calma. De momento hoy parece que han bajado un poco las temperaturas, al menos en algunas zonas.
Sí, correcto, se está notando en muchas zonas del país. Alguna excepción, porque, por ejemplo, por las costas del Mediterráneo, sobre todo la costa central de Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, hoy van a repuntar un poco las temperaturas, pero es verdad que en el resto del país prácticamente hay una bajada general. Si ahora mismo miráramos las imágenes que nos está mandando el Meteosat, veríamos una borrasca de cierta magnitud al oeste de la península y podríamos pensar que tenemos por delante una semana de tiempo borrascoso, con esa borrasca ahí amenazándonos. Sí. Y bueno, esa borrasca se va a mantener ahí, con ligeras fluctuaciones o movimientos, y no va a afectarnos de lleno, pero sí que va a pillar el noroeste peninsular, que va a ser la zona donde esta semana tengamos realmente lluvia. Por el resto, pues puede haber algunos chubascos, ahora lo voy a comentar. Pero como digo, no es una borrasca que se vaya a colar en el centro de la península y que vaya a dar lugar a un tiempo como el que hemos tenido pues hace semanas. Bien, la tenemos ahí al oeste de Portugal, como digo, las lluvias hoy, sobre todo en el oeste de Galicia, también algunas por el área cantábrica, principalmente la zona de la cordillera, y lo que está haciendo la borrasca es meter bastantes nubes de tipo alto y medio a otras zonas de la vertiente atlántica peninsular. Esta tarde tampoco se puede descartar que por los Pirineos, por la zona sur del sistema ibérico, pueda descargar alguna tormenta, no una gran actividad tormentosa. Lo que apuntas de las temperaturas, en general descensos, salvo esas zonas del Mediterráneo, y por destacar los vientos asociados a la borrasca de componente sur y oeste preferentemente, destaco el poniente con rachas fuertes en la zona del Estrecho y Alborán, también algo de cierzo en el Valle del Ebro, y bueno, esos vientos, como digo, en torno a la borrasca que está un poquito alejada de la península.
Vale, esto es lo que tenemos hoy, pero queremos saber cómo va a continuar esta semana. ¿Vamos a seguir pasando más calor del habitual en esta época del año?
Sobre todo en la parte este de la península, en la mitad oriental y el Mediterráneo, ahí sí. Pero en la otra zona va a estar bajo la influencia de esa borrasca que te acabo de comentar. Ya. De hecho, mañana se activan más esas lluvias, serán más abundantes, afectando al noroeste, tanto a Galicia como a gran parte de Asturias y el noroeste de Castilla y León. Por el resto del país, bastante sol, ambiente caluroso. Y también algunas lluvias que pueden llegar hasta la parte más occidental de Canarias, no generalizadas.
Sí.
Algo de calima puede llegar al área mediterránea, a la parte sur, sobre todo Baleares, zonas del sureste, no un gran episodio de calima.
Ya, pero y nos temperaturas... quitamos la calima de encima en
algunas
este zonas.
Sí, este año nos toca, desde luego que muchos días seguidos con ese polvo en suspensión. Y temperaturas mañana en general en ascenso ligero, pero se va a notar más calor en las horas centrales del día, sobre todo en esa mitad oriental, con vientos del suroeste, salvo en el Mediterráneo, que serán del sureste. El miércoles, de nuevo una jornada lluviosa por el noroeste peninsular. Las lluvias podrán alcanzar zonas del oeste y norte de Castilla y León.
Sí.
Una típica situación del suroeste asociada a la borrasca. Seguimos con bastante sol en el resto y con unas temperaturas que subirán por el área cantábrica, por el este peninsular y por Baleares. Atentos porque el miércoles, por el valle del Ebro, sobre todo la parte central, Zaragoza y alrededores, la máxima puede estar en torno a 35 grados.
Es decir, que son palabras mayores.
Bastante
ya,
calor. Arranca con ganas el mes de junio. El jueves todavía algunas lluvias por Galicia, el oeste de Asturias, también chubascos por otras zonas de la mitad oriental del interior, las sierras, y en general pues algo más de nubosidad en los cielos. Y temperaturas que bajan ligeramente. Seguimos con calor, pero bajan ligeramente, con esa excepción de la parte oriental, como digo, y de nuevo con ese calor intenso en el Valle del Ebro. Terminamos ya la semana, llegamos al viernes, pocos cambios, todavía la borrasca ahí rondando el noroeste peninsular, dejando nuevamente lluvias por Galicia, Asturias, como ves ahí en esa zona, van a tener que estar esta semana con el paraguas preparado, porque todos los días va a ir lloviendo. Y el sábado, previsiblemente, si no hay una gran variación, pues las lluvias y los chubascos se van a extender a gran parte del extremo norte peninsular, ya no solamente el noroeste, sino todo el área cantábrica, área de Pirineos, con algunas tormentas. En el resto seguirá muy soleado y ese es el mismo panorama de cara al domingo, con unas temperaturas que tanto el sábado como el domingo se reforzarán por el suroeste. Empezará a apretar un poco más el calor, sobre todo por la zona del Guadiana y el Guadalquivir. En resumen, no grandes tormentas,
grandes cambios,
lluvias en el noroeste y calor intenso, sobre todo en la parte oriental de la península.
Bueno, yo voy a estar el viernes en Cáceres, vamos a estar en Cáceres, a ver si lluvia, ya me has dicho que no, allí.
No.
Ver si nos libramos de las altísimas temperaturas, que yo creo que allí va a estar mejor.
Calorcito, pero bueno, sin extremos.
Gracias, José.
Buena semana.
Un beso.
Un beso.